Cando se fala de ciclismo, a cabeza vaisenos inconscientemente, moitas veces ao giro ou á volta, a Indurain ou ao contador, pero non pensamos na gran cantidade de xente que o practica de forma afeccionada. É un deporte en auxe que día tras día vai gañando seguidores. Hoxe temos con nós a Pedro Osín, do Club Ciclismo Ferrol. Moi bo día.
Hola, bons días.
En tempos de COVID, o ciclismo é un deporte que ten bastante sorte pola práctica individual ou non vos afecta?
A ver, sorte pola práctica individual, claro, sí. Nos, vamos a ver, nos dá sorte porque é un deporte individual. Lo que pasa é que é verdad que tamén é un deporte social, sabes, hai un componente social. Está moi ben, hai xente que entrena, que hace asentamiento individual, pero tamén tiene ese componente de grupo, de, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que con el tema este de la pandemia se ha perdido un poquito ese toque social, ¿no? Nos ha perjudicado un poco. La gente ha tenido que irse mucho por su cuenta, practica ciclismo por su cuenta, y bueno, te queda así ese pequeño resquemor de que, bueno, ya no es igual que eran otros años, de que cuando terminas, a lo mejor la jornada de domingo, de sábado, después tomar la cañita, de tomar a lo mejor la tapa para recuperar, para contar un poco batallas y tal, pues eso se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que la verdad es que con la pandemia nos ha permitido de forma individual seguir practicando el deporte, pero bueno, nos ha perdido ese punto de contacto con los amigos, con los colegas, que es también muy importante, ¿no? Para nosotros era también importante.
Crees que ao mellor este feito de que poidades seguir practicando o vosso deporte, aínda que sexa de forma individual, animou a algunha xente a dicir, veña, vamos probar?
Sí, bueno, animou a xente para probar, animou a xente del tema de que de estar confinados, de estar tanto tempo en casa, de non poder practicar a lo mejor outros deportes, a lo mejor en gimnasios, que era máis complicado por el tema del grupo, de contagio y tal, sí que de hecho hubo un boom en el tema de la venta de bicicletas y en la práctica del ciclismo, ¿no? Entonces sí, claro que se notó, sí, desde luego la referencia que tenemos de las tiendas de bicicletas y de la práctica, sí, aumentó bastante la práctica del ciclismo, claro, para eso es un deporte que es muy, muy, muy bueno, te permite hacer deporte. Lo único que, bueno, queda siempre el tema de dónde practicarlo, ¿no? Y porque siempre, bueno, ahí ya estamos en otras problemáticas que a lo mejor pues, podemos entrar más adelante.
Algo que está sempre relacionado co ciclismo é a educación vial. Ao final estades compartindo espazo con automóviles de todo tipo, e dende motos que son pequenas e poden maniobrar de certas maneiras, ata camións. A primeira dúbida que teño é que eles, bueno, necesitan un seguro para circular polo caso de que teñan un accidente. Vos tamén estades cubertos pola federación ou por algún seguro personal que contratedes?
Bueno, vamos a ver. En nuestro caso el seguro es voluntario. O sea, puedes sacar licencia. Hay mucha gente que ahora saca licencia para tener la protección del seguro de responsabilidad civil y de asistencia sanitaria de las distintas federaciones, pero después también no te hace falta estar federado, puedes tener un seguro privado que te cubra tus riesgos tanto sanitarios como de responsabilidad civil, porque también hay, como ciclistas, también una responsabilidad civil, ¿vale? Entonces, sí, es verdad que compartimos un espacio y desde aquí, bueno, yo creo que aquí lo que falta un poco es precisamente educación vial, o sea, tanto para los conductores que se encuentran con unos ciclistas en la carretera, como de los propios ciclistas, que bueno, que no hay, que eso ideal sería desde los colegios, iniciar en los colegios, pues una serie, un programa de años, pues irles educando de cuáles son las normas de tráfico, cuáles son las circunstancias que tienen que respetar, lo que tienen que hacer, ¿no? Un poco como, por ejemplo, lo que está haciendo el Concello de Narón, que llevan ya años, y eso es una cosa a largo plazo, eso no es hacer un año un curso con los alumnos de sexto o de cuarto de primaria, no, es un tema de años, de hacerlos, de ir poco a poco concienciando a los niños en cómo es la mecánica, con las circunstancias del tráfico, lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer, y poco a poco, ¿no? Y por ejemplo, en Narón, en este caso, pues, dentro de la comarca de Ferrol, Pues sí que lo llevan haciendo y lo llevan haciendo desde hace ya unos años y están comprometidos. Hay unos policías locales que están yendo a los colegios, que dan unas charlas, han hecho unos circuitos para que los niños practiquen en los colegios. Hay unos días donde los niños pueden ir al colegio con las bicicletas para irse acostumbrando a circular con el tráfico. Y entonces eso es lento, es poco a poco. Tenemos el problema de circulación vial, en el sentido de que, bueno, pues está habiendo accidentes, está habiendo muchos accidentes con las bicis. Principalmente con interacciones con los vehículos a motor, principalmente coches y camiones. Accidentes graves, o sea, estamos hablando de que en estos momentos está habiendo entre 40 y 60 fallecimientos anuales en bicicleta. Entonces esto es grave. Yo entiendo que, porque yo también soy conductor de vehículo de motor, de coche y de moto, y entiendo que a veces no es fácil compaginar el espacio entre todos, ¿no? Pero yo creo que es un tema de educación, educación vial, tanto para los ciclistas como para los conductores. Tú a lo mejor piensas, a lo mejor de aquí de Fene a Ortigueira, es un tramo de casi 50 kilómetros. ¿Cuánto le puede llevar un coche? Pues 45 minutos fácilmente. Se puede encontrar a lo mejor con uno o dos grupos de ciclistas. ¿Eso qué le va a retrasar? Uno o dos minutos, como mucho, en un tramo de 45 minutos. Entonces lo que pedimos es respeto. Es que, bueno, si tienes que reducir la velocidad, si tienes que tardar un poco en adelantar, te pares, pases ese tiempo y cuando tengas un momento seguro de adelantar a un ciclista, lo adelantes de forma segura, ¿no? No te aventures, no pongas en riesgo la vida de otras personas, porque ahí hay una vida en juego, ¿sabes? Que en este caso, a lo mejor, en tu caso, en el caso de una persona, pues es un desconocido, pero en otro caso, pues es un hermano, es un hijo, es un tío, es un padre, que deja una familia destrozada, ¿no? Hace unos días tuvimos el caso, pues, que claro, sale en la prensa, el caso de este hombre, creo que fue en Cataluña, una persona mayor de 80 años que se llevó por delante a tres ciclistas, mató a dos y a uno lo dejó muy grave. Pues ha destrozado tres vidas, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son las circunstancias concretas de ese accidente? Pues no las conocemos, habrá un parte de atestados que determinar cuáles son las condiciones exactas de ese accidente, ¿no? Pero lo que hay que un poco es respetar al ciclista. Nosotros cuando hablamos de accidentes o cuando yo hablo de accidentes de tráfico, me planteo que, claro, es que un accidente con ciclistas, un accidente tal, donde hay involucrados ciclistas, no es, yo creo que a veces, muchas veces no es un problema de accidente involucrado con ciclistas, es un problema de que hay una, en esta sociedad, en este país, hay una serie de circunstancias que no ha sabido resolver, en el sentido de que está bien, más de la mitad de los accidentes donde se ven involucrados ciclistas, sobre todo fallecimientos, accidentes graves con ciclistas, se están dando en personas, conductores, que conducen un vehículo, que son mayores de edad, donde sus condiciones físicas y psíquicas, pues a lo mejor no están plenamente para conducir un vehículo, o personas que están, como siempre, dan positivo en drogas o en alcohol, más o menos niveles, pero que dan positivo, o sea, que tienen sus condiciones de conducción mermadas. Y se llevan por delante un ciclista, matándolo o hiriéndolo grave. El tema que sea un ciclista es circunstancial, porque esa persona, si en vez de desviarse al carril de la derecha y se lleva por delante un ciclista, se desvía a la izquierda y se empotra contra un autobús, pues crea una desgracia que a lo mejor mata 20 personas del autobús. O sea, no es quedarse con el tema que es un ciclista o no es un ciclista, ¿sabes? Lo que trasciende es que son ciclistas, pero eso no es lo importante. El problema es que ahí hay una serie de conductores o de personas que llevan un vehículo que no están en condiciones de hacerlo y que aún la sociedad no ha resuelto el tema de poder sacar a esa persona de circulación y que es un peligro para todos, no solo para los ciclistas, sino para todos los usuarios de la carretera. Circunstancialmente, en la prensa sale que sí, que han muerto tres ciclistas. La semana pasada fueron dos ciclistas. La semana anterior parece ser, digámoslo así, porque alguna cosa está por ver, que un menor de edad también que había dado positivo en drogas también se llevó a otro ciclista por delante y lo mató. Pero esas son las circunstancias. Pero si hubiera sido contra un camión o contra un coche que viene de frente, una familia de cuatro miembros, pues crea otra desgracia. Entonces, lo que hay que intentar como sociedad es quitar a esa gente de la circulación o que esa se pueda controlar. Y eso que yo creo que es una cuenta que está pendiente, ¿vale? Y después en el tema de los accidentes, bueno, es que estamos especialmente indignados con este tema, ¿vale? Es que un poco mejor ya no te dejo ni... ¿Por qué? Porque la sensación que tenemos es que sale muy barato. Sale muy barato el que muere un ciclista en la carretera. Te voy a contar una historia. Mira, en el año 2013, un camión arrolló a un ciclista y lo mató. Y se dio la fuga. Detuvieron a ese conductor del camión. ¿Y sentencia cuál fue? 2 años de cárcel y 2 años de retirada de carne. O sea, 2 años de cárcel seguramente ya ni entró, porque si es primer delito ya no entras en la cárcel, y 2 años de retirada de carné. O sea, dentro de 2 años vuelves a estar en la circulación. Fue gracias a su mujer, que dentro de que... Porque además se dio la fuga. Se dio la fuga.
Sí,
o sea, escapó, se dio la fuga. ¿Vale? O sea, ni paró. O sea, lo dejó tirado como un perro, se sí. fue... A lo mejor en ese momento ya estaba muerto, o a lo mejor no, a lo mejor si no para, llama a un servicio de emergencia, avisando a la gravedad, en vez de a lo mejor una ambulancia que tarda 12 minutos, manda un helicóptero, ¿qué tal? A lo mejor lo hubieran salvado.
Es un deber social, evial, asistir a las víctimas.
Pues hasta ese momento, te das a la fuga, no pasaba nada. Fue su mujer, Ana González, que la quiero nombrar porque el miedo que tiene, que después, encima de todo lo que sufrió, que le rompieron su vida, creo que tenía una hija, rompieron la vida de su familia, pues empezó una lucha con el hashtag famoso por una ley justa. Y con el apoyo de muchos ciclistas profesionales, se creó una concienciación social importante apoyándola, consiguió que el año pasado, en el año 2019, se cambiara la ley y se castigara penalmente hasta con cuatro años la persona que se fuga de un accidente de tráfico, sea ciclista o no sea ciclista. Pero hasta el año pasado te fugabas de un accidente de tráfico con un ciclista, lo dejas tirado y tal, y era una sanción económica a lo mejor de 600 euros hasta 1000 euros. Claro, este tema ha creado mucha polémica a nivel jurídico. Bueno, ya entran los juristas, los abogados, claro, hay muchos matices, que si están de acuerdo, que si no están de acuerdo. Bien, pero socialmente los usuarios entendemos que eso era totalmente injusto. Es totalmente injusto que tú a lo mejor tienes un accidente de tráfico con una bicicleta, que es culpa del que sea culpa del vehículo. Es un homicidio imprudente. El castigo máximo son 4 años. Lo máximo. O sea, matas a 12 ciclistas porque te los has llevado por delante, porque vas borracho, por lo que vas, en las condiciones que sea. La sentencia máxima son 4 años. Y a partir de ahí empiezan las reducciones. Porque si reconoces el delito, ya te reducen. Si pagas las indemnizaciones, ya te reducen. ¿Entiendes? Entonces, entendemos como colectivo que es muy barato matar a un ciclista en la carretera.
Tal y como estás a falar de este tema, dame... Bueno, desde que comenzamos a falar da educación vial, da a impresión de que estades moi desprotexidos, pero agora que ias falando tamén da legalidade do asunto, non é que estades desprotexidos nas estradas, pois amenazados por automóviles ou por camións, ou tamén é que estades desprotexidos legalmente.
Estamos protegidos legalmente, claro. ¿Por qué eso? Porque se considera principalmente cualquier incidente de estos, que yo no sé, claro, ya te digo, o sea, un aspecto es el aspecto jurídico. Yo entiendo los abogados y los jueces tendrán sus normativas y tendrán, bueno, hubo mucho debate. La verdad es que sé, no es mi campo, pero sé que hubo mucho debate y hubo muchos abogados que estaban en contra de aumentar esas penas y tal, porque claro, por las circunstancias y unas cosas y otras. Bueno, se ponen unos debates tal. Yo lo digo como usuario y como persona afectada en concreto. ¿Vale? Yo entiendo que sí, que estamos desprotegidos. Y vuelvo a insistir que es muy barato pues matar a un ciclista o tener un accidente con un ciclista. ¿Vale? También estamos indignados en el sentido de que, claro, la semana pasada hubo un accidente de tráfico, mueren dos personas, dos ciclistas, por un conductor y una persona mayor, que a ver qué hacen los test psicotécnicos, los famosos revisiones psicotécnicas, Porque claro, si no detectan esas cosas de una persona que está en condiciones más o menos para conducir, pues no sé para qué valen realmente. Para hacérmelo a mí, que tengo 50 años y que en principio no tengo ninguna alteración tal, pues al final no sé para qué sirven. ¿Cuál ha sido la respuesta tal? A los 4 días, tráfico, ya empezó en redes sociales a recordar que los ciclistas tenemos que ir por Arcén, que los ciclistas tenemos que ir con chaleco refractante, que sin catadrióticos, que si con cascos, un poco como la sensación que tenemos, como nos echen un poco nosotros el balón de que somos nosotros responsables, de que a lo mejor no íbamos correctamente, bien por la carretera o bien. Bueno, eso no tiene sentido. O sea, aquí tenemos un problema de que se sigue insistiendo que los ciclistas tienen que ir por. O sea, hay las normas de tráfico referente a los ciclistas, a las normas de circulación de los ciclistas. Como mínimo son, no vamos a decir incongruentes, pero sí son, dan confusión. Cualquier persona que las conozca da confusión. Primero tienes que ir por el Arcén. Pero vamos a ver, señores, pues es que el 90% de la red de carreteras no tiene Arcén. Tú intenta ir de Fene a Mugardos por el Arcén, por la carretera por Arcén. Si no puedes, vete de Fene a Cedeira. Intenta ir por Arcén, pero si no hay arcenes, ¿pero qué milonga me estás contando de Arcén? La única carretera en esta comarca mínimamente decente, que la verdad es que en ese, personalmente, yo creo que a muchos ciclistas nos gusta, porque sí que tenemos esas condiciones de Arcén, de seguridad y tal, de amplitud, ¿verdad? Es la carretera que va de Puente de Eume a Aspontes, que incluso tiene un Arcén suficientemente ancho, que incluso puedes ir en paralelo dentro del Arcén. A veces no es posible porque, bueno, ocupamos un volumen y uno tiene que ir por la carretera. Pero bueno, hay una suficiente amplio. ¿Pero qué pasa ahora? Claro, es que el Arcén es el donde se soluciona todo. Te encuentras gente caminando, te encuentras coches parados. Ahora se han puesto tal de que hay de moda crear en las isletas centrales en la carretera para incorporación y de caminos rurales o que te tienes que llevar a caminos rurales. ¿A costa de qué? A costa del espacio del Arcén. Quitan el Arcén y amplían donde hay dos carriles, ponen tres, como una isleta central. O sea, todo es a costa del Arcén. Todo es a costa del Arcén. Entonces, y después nosotros tenemos que ir por Arcén. Es que es muy difícil ir por Arcén. Todos son dificultades. Aparte ahora, en la línea blanca de que separa lo que es la calzada del Arcén, ahora tienes el este rugoso para que el conductor, si se de tal, se dé cuenta que se está saliendo del carril. Tienes los ojos de gato para de iluminación nocturna. O sea, es casi una carrera de obstáculos ir por Arcén. Y te exigen que vayas por Arcén. Bueno, yo creo que es más. No es un problema de Arcén, no es un problema de que si vas en paralelo, si tienes que ir en línea, que si tienes que ir en línea cuando hay poca visibilidad. ¿Y cuándo considero yo que tengo poca visibilidad? ¿Cuándo considero yo que llevo 3 o 4 coches detrás y no, que voy a estar mirando continuamente hacia atrás para ver si llevo un coche, si llevo 3 coches? O sea, nosotros somos usuarios de la carretera, con los mismos derechos que cualquier otro. Y lo que sería ideal es que los conductores, en este caso de vehículos a motor, no respeten como respetan a cualquier otro usuario de la carretera, como si fuéramos otro coche. Y si nos adelantan, pues nos tienen que dar en las condiciones que la norma dice que nos tienen que adelantar. Y lo que también es recordar un poco esas 4 condiciones que nos tienen que adelantar, que tienen que reducir la velocidad, vamos, ni la mitad reducen la mitad. La mitad de los coches que nos adelantan en la carretera no reducen la velocidad. Que tienen que poner intermitente. Bueno, bien. Otro tanto lo mismo. La mitad de la mitad. Que tienen que adelantarnos cuando pueden. Cuando no vienen coches de frente. Cuando las condiciones son óptimas. No pueden adelantar en una curva donde hay visibilidad disminuida. Que vengan coches de frente. Y después, por supuesto, adelantar dejando mínimo metro y medio. Que metro y medio no es que tenga que meterse en todo el carril de la izquierda, al contrario, no hace, aunque haya línea continua, no hace falta. Muchas veces con que simplemente sea la mitad del coche o en la mitad del carril ya les llega para adelantar. Hay coches que unos te pasan rozando casi y otros te pasan, bueno, parece como si están andando a un camión de 20 metros de ancho. O sea, pero tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo mayoritariamente, todos, tendrían que hacerlo todos. Entonces, y muchos no lo hacen. Y entonces ahí es donde empezamos el problema. No que el ciclista vaya por Arcén o vaya por la o vaya por la derecha de la calzada, o vaya un poquito, es que a ver, ¿dónde sacamos el metro? Para ver dónde tengo que ir. Porque muchas veces, pues a lo mejor las carreteras están sin limpiar los arcenes, están sin limpiar los márgenes, y te encuentras ramas de estas. O sea, no vas por donde puedes ir, ¿no? Entonces no es. Yo creo que es educación vial para todos, pero principalmente los coches. Porque yo a lo mejor voy mal. Yo lo acuerdo, a ver, aquí no todos somos santos. O sea, yo puedo ir mal. Yo puedo cometer irregularidades de tráfico. Bien, pues a mí, en su momento, tráfico me sancionará. Igual que sanciona un coche, le pone una multa, igual que pueden sancionar a un coche, me sancionan a mí. ¿Vale? Pero si yo voy mal, estoy poniendo en peligro, digamos, mi vida. Yo puedo estar asumiendo un riesgo, ¿sabes? Pero claro, si un coche va mal, está poniendo en riesgo la vida de los demás. Entonces, hay que pedirle que esa persona piense en esa persona que se va a encontrar delante. Entonces, que hay que respetarlo y hay que ser cuidadoso en ese sentido con los ciclistas o con las personas que son débiles. Que realmente adelantar a un ciclista, encontrarse a un ciclista en la carretera, es que no te interrumpe tanto, no te incordia tanto el tráfico como para decir, es que estoy perdiendo un tiempo enorme, estoy. Porque ya te digo, es que a lo mejor un coche te encuentras en un trayecto de carretera y es que pierdes un par de minutos en hacer un adelantamiento correcto, aunque sea un grupo grande de ciclistas. La gente se, bueno, pierde la paciencia, se pone nerviosa, adelanta más, queda en el medio, y encima después encima te tienen más que decir y te dicen. Entonces,
esta educación vial, estas medidas legislativas que vos protexan un pelín máis, véronse algo acrecentadas ou melloradas durante a pandemia, na que se fomentou tanto pois o consumo de transporte público, enerxías renovables. Por exemplo, xa hai moitas cidades que non permiten nos núcleos urbans certos tipos de coches, agora que se fomenta o coche eléctrico, a bicicleta, o patinete eléctrico, ou non se ve afectado por isto, non hai máis legislación.
Bueno, pero eu creo que o que tú te refires é circunstancial. É circunstancial en el sentido de que es verdad que ahora hai un movimiento que, bueno, tenemos que asumirlo, que va a ser así, que hay un cambio de tendencia, y es que la tendencia es que el coche a motor se reduzca en las ciudades, por lo menos en las grandes ciudades. O sea, eso es una tendencia que lleva haciéndose ya en Europa, en grandes ciudades europeas, desde los años 60 y 70, y aquí llegamos tarde. Entonces, es verdad que si tú reduces el tráfico en las ciudades, pues nosotros nos encontraremos más seguros. Y sobre todo ahora con la nueva normativa de tráfico, que ya se aprobó en noviembre, creo que también es un poco, no sé si fue un poco por la pandemia, o ya se venía pensando de atrás, yo creo que se venía ya pensando de atrás, en el sentido que se reducen las velocidades límite en las ciudades, ¿no? Se ponen las calles en que son de la misma plataforma, calzada de acera, que no hay separación ni de un carril, se pasan a ser de 20 kilómetros hora máximo, las que tienen de un sentido con acera 30 kilómetros máximo, las de doble carril 50 kilómetros máximo. Claro, eso para nosotros es seguridad, porque hay que pensar que la estadística dice que, bueno, pues un accidente con un vehículo a motor, o si ese vehículo a motor va a 80 kilómetros por hora, la muerte es prácticamente 100%. Si es a 50 kilómetros por hora, se calcula que es el 50% de posibilidades de fallecimiento. Y si es a 30 kilómetros por hora, pues ya el tema ya sería un 10% de fallecimientos. O sea, bueno, pues puede haber lesiones graves o más o menos graves, pero bueno, ya es. O sea, el grado de lesión con un vehículo en caso de un accidente con un vehículo motor está directamente relacionado con la velocidad de ese vehículo motor. Entonces, claro que ahora sí, con esta normativa que se aprobó en noviembre, que hay 6 meses para adaptarla y para concienciar y tal, o sea, realmente hasta dentro de 6 meses no va a ser efectiva, sí que a lo mejor sí que ahí aumentamos, vemos un aumento de seguridad en la ciudad. En la ciudad, no en la, no en la carretera. Eso no tiene nada que ver con la carretera.
Hay que diferenciarlo.
Yo el otro día vi un... creo que fue por internet, porque claro, lees muchas cosas ahora por internet, por la prensa y tal, y ponían como las alternativas dentro de la ciudad de los diferentes vehículos, ¿no? Claro, los usuarios de la bicicleta, sobre la bicicleta, se considera que un 19% como sistema de transporte de movilidad seguro. Con eso no hacemos nada. Si solo un 20%, uno de cada 5 consideran que es seguro la bicicleta como medio de transporte, pues eso, así no vamos a ningún lado. Nosotros, por ejemplo, en Ferrol, como Cruz Ciclista Ferrol, con el Concello de Ferrol, hacíamos, porque ahora están suspendidas por el tema de la pandemia, una marcha popular donde iban las familias, las madres, los padres con niños pequeños, más o menos pequeños, pues el último domingo de cada mes hacemos un recorrido por Ferrol. En plan popular, pues un poco también, un poco para eso, no es solo sacar un paseo a las familias, sino que para que las familias aprovechen para educar a los niños cómo tienen que ir por la carretera, cómo tienen que circular en bicicleta, tal, tal, tal. La opinión mayoritariamente cuando te hablan contigo es esa, de que la bicicleta no es segura, de que no se sienten seguros andando en bicicleta. Entonces, eso hay que solucionarlo. ¿Cómo? Bueno, pues yo tengo mis ideas. Otra cosa es que se hagan o no se hagan. Entonces, ahora todas las ciudades intentan hacer planes de movilidad. Por ejemplo, Pontevedra lleva años haciendo un plan de movilidad, lleva muchos años tal, y han conseguido unos planes de movilidad importantes. Las otras ciudades de Galicia, ya no vamos a ir fuera de Galicia, que ahí hay un mundo, hay ciudades que funcionan muy bien y hay otras que funcionan muy mal, pues empiezan también con planes de movilidad, no sé si a raíz de la pandemia o porque se ven obligadas, porque pues que la coyuntura actual es esa. Hay que resolver el tema de movilidad en las ciudades. Y el tema de movilidad pasa por decir los coches dentro de las ciudades, que vayan más despacio y que haya sistemas de transporte alternativo. Transporte público, bicicletas, patinetes, etcétera, etcétera, etcétera. Para que sea más amable con los peatones y con la ciudad en sí, con la contaminación y con tal. Y esa es la tendencia. Nos guste o no nos guste. Esa es la tendencia. Y hay que ir haciendo poco. Lo que pasa es que eso es un trabajo a muy largo plazo. Lo que no se puede plantear es en 4 años, pues a lo mejor una gran ciudad como Coruña o como Ferrol, a lo mejor estamos Fene ya es otro, claro, es un núcleo más rural, más, bueno, es ciudad, pero bueno, dentro de otra categoría, ¿no? Pero esas las grandes ciudades, eso tiene que ser a largo plazo y tiene que ser con una planificación donde todos los partidos políticos se pongan de acuerdo de hacer una línea continua, ¿no? Yo no pretendo aspirar como ni como ciudadano ni como ciclista de que se hagan las cosas rápidamente o se hagan las cosas. Yo entiendo las posibilidades de un concello presupuestarias y de organización, pero yo sí pido es una programación. Lo que no sirve de nada es hacer pues un carril bici, un kilómetro. No quiero criticar porque se haga un carril bici, ni es una cosa que se haya hecho, ¿no? Es un ejemplo. Que se haga un carril bici de 1 o 2 kilómetros, que empieza en ninguna parte, que finaliza en ninguna parte, que cuesta un dinero y que al final, si eso no tiene continuidad, que se vaya dentro de 2 años hacemos otro tramo, dentro de otros 2 años hacemos otro tramo y al final consigues enlazarlo con otras cosas. Entonces eso no sirve de nada. Si haces un carril bici de 2 kilómetros, sin inicio, sin final, que va a ninguna parte, que arranque en ninguna parte, que no coordinas con nada, al final eso no sirve para nada. Es un gasto que ha quedado inútil. Que no se aprovecha como se podría aprovechar. Entonces eso es poco práctico.
Educación e seguridade non piden nada máis do Club Ciclista Ferrol. Pero sí, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Vale, moitas gracias.